vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡De la resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa para hablar, reflexionar y debatir los temas de América Latina y el Tercer Mundo. Somos Silvia María Torrellas, Pablo Gandolfo, Jorge Marlevinger y Carlos Aznárez, quien les damos la bienvenida. Y también, por supuesto, nuestro operador Gonzalo Chaet y como columnistas de invitado en esta ocasión, Julio César Incapié, para hablar de Colombia. Bueno, y esta semana que pasó también, obviamente el tema de rigor es hablar de la crisis del capitalismo, cuando ya todos estaban festejando el salvataje y el resalvataje, las bolsas otra vez se vinieron abajo, se desplomaron. Pero no solo que se desploman las bolsas, porque ninguno de nosotros, y ustedes seguramente tampoco, juegan a la bolsa o apuestan a la bolsa, por lo cual no va con ustedes ni con nosotros este tema, pero sí lo que queda claro es que el capitalismo no logra encontrar el salvavidas que pueda sacarlo adelante. Esto es beneficioso para los pueblos, sobre todo los de América Latina y del Tercer Mundo, pero también hay una cantidad enorme de paradojas que se están dando y que provocan ya hilaridad, diría que a nivel internacional. Ellos que fueron los campeones de el exterminar o disminuir o achicar, le pusieron muchas frases al Estado, ahora tienen que recurrir al Estado para salvar su propio pescuezo o cogote, como dicen algunos. Porque evidentemente todo lo que está haciendo y tratando de hacer el señor George W. Bush en estos últimos días de gobierno, evidentemente tiene que dolerle y patearle el hígado, en el sentido de que está aplicando recetas que él mismo y todo su entramado gubernamental en su momento despreciaron y dijeron que evidentemente tenía que ver con posiciones estatistas. Bueno, ahora ellos son los estatistas, los reyes de los estatistas. Decir también que toda esta crisis está elevando a un número récord la cantidad de cupones de alimentación que el gobierno estadounidense distribuye entre los más pobres. Ya empezaron a funcionar a los comedores populares que llevaban las iglesias presbiterianas en algunos barrios latinos y en algunos barrios de afrodescendientes. Ahora se han sumado muchos comedores también para darle de comer a sectores empobrecidos, no diríamos solamente por esta crisis, sino por todas las crisis que viene arrastrando la población norteamericana. En ocasión del huracán Katrina, que provocó una tremenda inundación en Luisiana y la evacuación de multitudes en el año 2005, se abrieron una cantidad de bonos para ciudadanos y ciudadanas que alcanzaron prácticamente el récord, casi 30 millones. Bueno, eso después descendió, pero ahora, con esta crisis, se ha vuelto a recuperar la cifra y prácticamente se está hablando ahora de que puede llegar en pocos meses a 35 millones la cantidad de ciudadanos norteamericanos que necesitan de comer en un comedor popular para alimentarse y llegar a fin de mes.
Vale destacar las declaraciones de Evo Morales en el sentido este de las nacionalizaciones, justamente quien dijo que en Estados Unidos se nacionaliza para salvar a los ricos, mientras en América Latina se nacionaliza para dar mejores condiciones de vida a los pobres. Marcó de algún modo el carácter contradictorio que tienen estas nacionalizaciones. En un caso se nacionaliza para expropiar a las grandes transnacionales y redistribuir la riqueza, mientras en el otro se hace exactamente lo inverso, se nacionaliza para evitarle pérdidas a aquellos que más tienen. Recordamos también que la semana comenzó con una euforia en las bolsas del mundo que comenzaron a subir, y al tercer día, el miércoles, fue cuando se produjo la estrepitosa caída debido a un informe difundido de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que detectó que en la enorme mayoría de las regiones del país la actividad económica disminuyó a partir de la crisis bursátil. Por otra parte, también esto tuvo impacto en la Unión Europea, que el día martes, los organismos de estadísticas de los dos motores de la Unión Europea, estos de Francia y Alemania, de los dos motores económicos, también divulgó informes en el mismo sentido, en el sentido de marcar que la actividad económica está disminuyendo, lo cual le está dando claras señales ya de que no solo se trata de una crisis financiera, como en algún momento se especuló, de que no se trata solo de que se pinche una burbuja, sino que esto tiene impacto sobre la economía real y sobre la actividad económica de los países que constituyen el corazón de la economía mundial.
Ya nadie puede ocultar, Pablo, en Estados Unidos, que el consumo está paralizado y en franca retirada. Y también el desempleo sigue aumentando y el ajuste de los bancos retrae aún más la demanda agregada. Al otro lado del charco, en Europa, obviamente se está dando algo parecido. Ya hay claras señales de que va a haber despidos masivos en grandes fábricas de automotores. El Banco Central inyectó 171 mil millones de dólares en 86 bancos comerciales de la eurozona a 7 días y a unas tasas de interés relativamente bajas. Sin embargo, ni con esa inyección la economía europea logró recuperarse esta semana. Se está rumoreando cada vez más, sobre todo en España y en Italia, la posibilidad de un corralito sobre los ahorros de los preocupadísimos europeos. Por otro lado, los gobernantes no dejan de poner énfasis en que no se van a tocar esos ahorros y que va a haber, obviamente, un cerco de euros para ayudar a cualquier banco que no pueda hacer frente a la sacada de dinero que en algunos lados se está haciendo masivamente. También lo que se está discutiendo en Europa es el tema de las viviendas, porque hay una cantidad enorme de gente que no puede pagar ya sus alquileres, y también, obviamente, mucho menos las hipotecas con las cuales se colgaron de la burbuja esta capitalista de tener varios coches, varias casas, y ahora no pueden pagar ni siquiera una. Entonces, las inyecciones y las experiencias de salvataje que está haciendo el capitalismo están fracasando estruendosamente. Por otro lado, en América Latina, sobre todo en los países del área bolivariana, se están realizando reuniones, reuniones de economistas. Tenemos en el segundo segmento del programa, vamos a escuchar las conclusiones de una de esas reuniones en la que se hicieron en Caracas y participaron economistas de todas partes de América Latina y el tercer mundo, y se están dando señales claras de que el continente latinoamericano no es que esté blindado, como dicen algunos gobernantes, pero sí está mejor parado frente a la posibilidad de este derrumbe que cada vez es más estruendoso en el norte y sobre todo en los países de Europa, que están colgados en relaciones muy carnales con los Estados Unidos.
Cobra nueva vigencia aquellas propuestas de Hugo Chávez, que desde hace años viene impulsando, por ejemplo, un fondo latinoamericano, un banco del sur, es decir, recrear las bases económicas y financieras de América Latina. Esta propuesta evidentemente gana nuevo espacio, y además es lo mismo en algún punto de lo que está hablando Europa, con otras intenciones. Europa en este caso ha llegado a un acuerdo de toda la Unión Europea para proponerle a Estados Unidos refundar el sistema financiero internacional, pero en este papel contradictorio de socios a la hora de agredir naciones del tercer mundo, pero a su vez que compiten entre sí para ver quién se queda con mayores cuotas de mercado, la Unión Europea ve esto como una oportunidad de algún modo desplazar la primacía de los Estados Unidos en el sistema financiero mundial. En ese sentido se expresó el presidente francés Nicolas Sarkozy, quien dijo que esta crisis no tiene su origen en Europa, marcando que el culpable de esto es Estados Unidos y que por lo tanto Europa debe utilizarla para reposicionarse.
Vamos a escuchar un poco de música y volvemos con más resumen latinoamericano.
Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo. Manantial del veneno, escudo heridas, cinco siglos igual. Libertad sin galope, banderas rotas, soberbia y mentiras. Medalla de oro y plata, contra esperanza, cinco siglos igual. En esta parte de la tierra, la historia se cayó. Secan las piedras a un lado que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores.
Hablando de Estados Unidos, porque como ustedes saben, el país del norte está al borde ya de las elecciones. Esta semana se hizo el tercer debate, el candidato McCain no logra despegarse de todo lo malo que ha hecho Bush, obviamente es parte de su propio partido, y Obama sigue recogiendo votos y apoyos en función de un discurso que algunos despistados creen considerar progresista. Lo que pasa es que hay que tener muy buenas intenciones para juzgarlo a Obama desde ese punto de vista, porque todo lo que dice en sus declaraciones, sobre todo en algunas ruedas de prensa, tiene que ver con una vuelta de tuerca de la política belicista y intervencionista de los Estados Unidos. Lo que pasa es que el otro candidato obviamente es mucho más torpe, mucho más explícito en marcar ese contenido en sus discursos. Por ejemplo, Obama puntualizó claramente esta semana su estrategia antiterrorista en el propio debate que tuvo con McCain. Dijo, tenemos que salir de Irak porque necesitamos más tropas en Afganistán. Este es un discurso parecido al que hizo Zapatero cuando en España planteó lo mismo y llevó de Irak a Afganistán a las tropas españolas. No tenemos tropas suficientes en Afganistán porque están en Irak, puntualiza Obama. Y además agrega, se trata de Afganistán y de Pakistán. Debemos ocuparnos de Pakistán, donde Al-Qaeda tiene santuarios seguros. Los paquis, lo dijo así con esa expresión, no lo han hecho demasiado bien. Hasta que no enfrentemos esto, los norteamericanos no estarán a salvo en su propio domicilio. Evidentemente este es un discurso que en otro momento lo pronunciaba Bush para lanzar el ataque contra Irak y contra Pakistán. O sea, de esto de progresista no tiene nada. Y además volvió a destacar su adhesión incondicional, dijo, y del pueblo norteamericano al Estado sionista de Israel, planteando que Israel va a tener frontera segura el día que desaparezca el fundamentalismo palestino y también el fundamentalismo libanés, apuntando obviamente a la idea que está trabajando el gobierno sionista de atacar conjuntamente a el Líbano y a Irán.
Un devenir ha tenido el discurso de Obama durante todos los últimos meses, corriéndose en todos los ejes, cada vez más hacia la derecha. En una estrategia que los asesores de política, tanto de Obama como de McCain, dicen que bueno, hace falta ganar una porción del electorado que maneja su rival, en este caso McCain, y para sacarle parte del electorado cada vez más se asemeja su discurso al del propio McCain, reforzando todo su ala derecha y buscando ampliar su base por ese lado.
Pablo, otro tema que me interesa que toquemos es el tema de Bolivia. Esta semana que pasó se ha realizado realmente una acción de solidaridad y apoyo masivo a Evo Morales por parte del pueblo boliviano. Se realizó una marcha gigantesca que juntó a todos los sectores sociales. Como dijo Evo, cuando la marcha empezó a andar, él estuvo a la cabeza en una parte de la misma. Aquí se ve al pueblo de Bolivia en su conjunto. Había obreros, estudiantes, campesinos, indígenas, clase media. O sea, esta es la reacción del pueblo boliviano frente a la política racista y agresiva de los prefectos, pero también frente a las dilaciones del Congreso, del Parlamento boliviano para tratar el tema de la convocatoria a para votar la nueva constitución boliviana que ponga en marcha y ratifique las reformas importantísimas que está haciendo Evo Morales.
Las medidas de presión tuvieron inmediato efecto en cuanto a comenzar a resquebrajar la unidad de parte de la derecha, de la bancada, tanto de senadores como diputados de la derecha, que ante la movilización no quieren pagar el costo de quedar enfrentados con el propio pueblo boliviano y están evaluando distinto tipo de salidas dialogadas de consenso con el propio gobierno.
También ha habido una acción muy interesante en cuanto a aplicar realmente la justicia frente a tanto maltrato que sufre el gobierno boliviano por parte de la derecha. Un pseudo periodista, Jorge Melgar, de la localidad de Beni, que en realidad no es periodista, decimos que es pseudo porque es claramente un hombre que compró un espacio en el canal 18 de Riberalta, y desde allí empezó a despotricar con el discurso de la Unión Juvenil Cruceñista y de todos los fascistas contra el gobierno boliviano, apoyando en su momento desde allí cada uno de los levantamientos que hicieron los sectores racistas, sobre todo los del día 9 hasta el 12 de septiembre, cuando se tomaron los aeropuertos de Guayamerín, Riberalta y Trinidad, y se apaleó y se golpeó a indígenas. Bueno, este personaje ha sido detenido. Enseguida la llamada prensa seria de Bolivia, o sea, los sectores opositores, comenzaron a hacer una campaña que se estaba agrediendo a un periodista y que se estaba cercenando la libertad de opinión, y fue el propio Evo Morales, una conferencia de prensa, donde puso los puntos sobre las íes. Dijo, a mí los periodistas que me preocupan y que a ustedes nunca les preocuparon fueron los que sacaron el cuerpo y hablaron claramente cuando la lucha contra Sánchez de Lozada y contra todas las dictaduras en este país. Y este señor no es periodista y va a ser juzgado no por lo que dijo o lo que no dijo, sino por complicidad con el terrorismo, el alzamiento armado y la sedición. O sea, realmente una posición clara y dura del gobierno de Evo Morales frente a tanto desmán por parte de la derecha, ¿no?
Una posición clara también tuvo Evo Morales durante la cumbre de la Comunidad Andina de Naciones, que se reunió esta semana. También participaron Perú, Ecuador y Colombia. Y se produjo una disputa entre Ecuador y Bolivia por un lado contra Colombia y Perú por el otro, a raíz de las intenciones de la Unión Europea de firmar un tratado de libre comercio con el bloque. Al no ser posible con todo el bloque, los presidentes peruanos y colombianos promueven que sea solo bilateral con esos dos países y que los otros dos países negocien por su parte. Evo Morales jugó contra esto, lo cual no quiere decir que su posición se haya podido imponer, pero en todo caso es importante eso, y es importante también que remarcó que en breve no habrá más CAN ni Mercosur, sino que lo que habrá seguramente es UNASUR. Podemos relacionar esto también con la crisis internacional, justamente que estos tratados de libre comercio sirven a los países del primer mundo para de algún modo descargar parte de las pérdidas que están teniendo sobre los países del tercer mundo.
Vamos a cerrar este segmento escuchando una cumbia boliviana, El Cambio.
¿Y quién es que de cambio? Que levanten las manos.
Que levanten las manos. Lo que quieran a Evo. Que levanten las manos. Lo que piden el cambio. Que levanten las manos. Lo que quieran a Evo. Que levanten las manos los que piden el cambio. El pueblo ya se cansó de tantas mentiras. Por eso queremos todos una nueva Bolivia. Evo. Evo es diferente, ama a su pueblo, quiere a su gente. Yo amo a Bolivia, compañero. Yo voy a votar por el Evo. Yo amo a Bolivia, compañero. Yo voy a votar por el Evo.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Y ahora, en Resumen Latinoamericano, vamos a escuchar lo que le prometimos en el primer segmento. Tiene que ver con la crisis del capitalismo mundial. porque en Venezuela se organizó un encuentro internacional que se llamó Respuestas del Sur a la Crisis Económica Mundial. Allí participaron varios economistas de América Latina y el Tercer Mundo y cerró esa sesión muy importante realizada allí el canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, que dijo lo siguiente.
A que este documento, que tiene ya una estructura básica de diagnóstico de lo que está sucediendo, que tiene una aproximación bien cercana de la crisis que se está viviendo y que comienza a ensayar un conjunto de respuestas dentro de una gran capacidad de reflexionar y proponer reflexión-acción, este documento sea una estructura básica para el trabajo de los próximos días, de las próximas horas, pudiéramos decir. Efectivamente, la crisis está en pleno proceso de desarrollo. La magnitud y la velocidad que va a tomar, nadie hoy la puede prever, ni siquiera desde los analistas y los dirigentes de los países del capitalismo del norte, pareciera haber claridad de la magnitud, la velocidad y el ritmo que pueda tomar esta crisis, ¿no? Si pudiéramos decir, y acompañamos en eso las evaluaciones que ustedes han hecho, escuchábamos en estos días que han pasado al compañero Pedro Páez, ministro de Economía de Ecuador, del gobierno de la Revolución Ciudadana, del presidente Rafael Correa, que esta crisis nos encuentra al continente en medio de una situación muy distinta a las crisis que el capitalismo nos ha tenido sometido históricamente. Cuando nosotros hacemos una referencia, una evaluación de la situación actual en lo que puede ser la correlación de fuerzas políticas de este continente latinoamericano caribeño, tenemos que decir que estamos en una situación totalmente distinta. Pudiéramos inclusive decir que estamos en una situación de ventaja o de fortaleza frente a la crisis del capitalismo del norte, viendo la crisis como una crisis multidimensional, donde la crisis financiera y la crisis económica viene a profundizar los otros componentes que ya conocemos de la crisis histórica del modelo imperialista de dominación y del capitalismo como sistema dominante en el mundo. Hay una reflexión corriendo por el mundo sobre qué pudiera significar en términos del funcionamiento del sistema capitalista para los años que están en desarrollo, para lo que queda de esta década y la próxima década, esta crisis. Y qué magnitud pudiera tener y hasta dónde está en riesgo el propio modelo capitalista. Es una reflexión que es importante en los términos de quienes nos planteamos construir una alternativa sustitutiva del modelo imperialista de dominación. En el mundo se ha venido hablando de la construcción de un modelo multipolar, unipolar que se impuso hace 18 años con la caída del bloque de países socialistas. Bueno, esta crisis económica pareciera tocar parte importante, esencial, de lo que ha sido el modelo de dominación dependiente de las corporaciones norteamericanas y del sistema financiero de los Estados Unidos de Norteamérica. Todos los países del capitalismo del norte y de las naciones emergentes del Asia que están profundamente vinculados al sistema financiero norteamericano en este momento están en una situación de incertidumbre. Todos aquellos países que hemos venido desenganchando, rompiendo, sustituyendo los mecanismos de dominación financiera de las instituciones del modelo de Bretton Woods, particularmente de la banca norteamericana y de los dos instrumentos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, hoy pudiéramos decir que las primeras de cambio de esta crisis financiera y económica nos encuentran en una situación de mediana fortaleza, con capacidad de afrontarla, con capacidad de observarla y con capacidad de planificar los próximos pasos. En ese sentido, la experiencia venezolana que ustedes han conocido en esta jornada nos parece importante hacer evaluada en el transcurso, si entendemos esta conferencia internacional como una conferencia permanente de reflexión, de evaluación, de intercambio y de búsqueda. Nosotros, con la conducción del presidente Hugo Chávez, nos planteamos desde el inicio del proceso revolucionario venezolano buscar mecanismos alternativos a la dominación del Fondo Monetario Internacional e iniciar una ruptura temprana con sus mecanismos de tutelaje, de imposición y de supervisión y gobierno económico de nuestro país. Ese proceso que se inició temprano, ya en el año 99-2000, se profundizó con gran fuerza a partir de la derrota de los golpes de Estado del 2002 y de los complots y conspiraciones del 2003. Es para el año 2004 cuando el presidente de la República plantea dentro de la estrategia nacional varios elementos de una política económica que nos han llevado hoy a tener un país más fuerte, más independiente, más sólido y estar en mayor capacidad para afrontar, resistir y vencer esta crisis. En primer lugar, el control de cambio, como un mecanismo político del Estado para poder organizar todo lo que es el manejo de sus divisas convertibles y lo que es el ahorro nacional, producto del esfuerzo de la economía, fundamentalmente con nuestra columna vertebral económica, que es la industria petrolera. En segundo lugar, se planteó la necesidad de revisar todo el proceso y el sistema de circulación del capital que circula en divisas dentro del país. Y allí se planteó entonces una reforma muy importante del Banco Central, de la ley del Banco Central de Venezuela, que permitió crear el concepto de reservas óptimas y de reservas excedentarias. Eso nos llevó, en primer lugar, a ubicar, de acuerdo al tamaño de nuestra economía, cuáles eran las reservas óptimas para manejar la economía, que fueron fijadas de acuerdo a algunos criterios elaborados por nuestras propias instituciones sobre nuestra propia realidad, y la creación de algo extraordinario que fue el Fondo de Desarrollo Nacional, FONDEM, que hoy tiene en sus haberes el FONDEL casi 40 mil millones de dólares, que es un fondo que funciona como fondo de ahorros, cumple hasta cierto punto fondo de reservas, pero un fondo de inversiones también, que le ha dado independencia económica al país para no tener que salir a la calle a someterse a los mecanismos especulativos y a los mecanismos de imposición del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de la banca internacional, sino poder organizar a mediano y largo plazo sus inversiones. Fueron pasos dentro del esfuerzo de estrategia nacional de construcción de lo que se habla en el mundo de una nueva arquitectura financiera nacional, de una nueva arquitectura de financiamiento público. Efectivamente, se crea el FONDEN, lo cual permitió que buena parte de las reservas que antes estaban en el exterior pudieran estar en posibilidad de ser utilizadas para el Plan de Desarrollo Nacional. Y se tomó también una medida que tuvo resistencia por la tecnocracia del momento y una campaña internacional de medios de todo tipo de comenzar a trasladar las reservas internacionales de Venezuela, en su momento entre 28.000 y 30.000 millones de dólares, hoy también de 40.000 millones de dólares, comenzar a trasladarlas hacia otros lugares del mundo. Sacarlas, desengancharlas del sistema financiero norteamericano, lo cual le permite hoy al país, en medio de una crisis espantosa del sistema financiero norteamericano, tener en su disposición sus reservas internacionales a buen resguardo. Imagínense ustedes la situación de nuestra revolución en medio de este gran esfuerzo que se hace nacional, regional, internacionalmente por enfrentar al Imperio del Norte, todos sus mecanismos de dominación, si nuestras reservas internacionales hubieran sido atrapadas en medio de esta crisis inédita, como ustedes la califican, en algunos de estos bancos de inversiones en donde estuvieron durante décadas. Entonces pudiéramos decir que la estrategia nacional de la Revolución Bolivariana, propuesta, diseñada por el presidente Hugo Chávez, le ha permitido a nuestro país tener hoy una fortaleza financiera, una independencia y una soberanía en el campo financiero que efectivamente nos permite afrontar la situación y están en mejor situación para cualquier desenlace o cualquier ritmo que asuma esta crisis del capitalismo del norte. Ahora, eso es la estrategia nacional. Sobre la región ustedes han evaluado también parte de los debates que se han dado. En primer lugar, pudiéramos decir que en el espacio ALBA, la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, se ha avanzado a buen ritmo en la construcción de un área geopolítica y geoeconómica en donde estamos ensayando la construcción de un modelo integral de desarrollo económico, social, sobre la base de las decisiones soberanas en lo político.
A mi presidente lo está guiando una mano amiga. Se encuentra en el cielo, está sentado, vive allá arriba. Y con él no puede la oposición ni la oligarquía. Él tiene potestad y tiene poder en la patria mía. Hay muchos quisieran verlo tirado fuera en la silla, pero se cayeron, es buen soldado, tiene su guía. Y algunos intentaron sacarlo de ahí, fue a parar en la orilla. Y mi pueblo arrecho se rebeló, lo trajo enseguida. En el alboroto hubo muchas lágrimas, algarabía. Y el ángel rondando cerca de él, nadie lo veía. Solamente yo en mi pensamiento lo imaginaba. Y yo le decía a toda la gente que ese señor tiene su ángel. Yo no quiero guerra, no quiero violencia, quiero armonía. Y que se una mi pueblo en una sola voz con mucha alegría. Y decirles a ellos que la gente de Chávez son mayoría. Para que los medios de todos nosotros jamás se rían. Escúchame ángel, no lo desampares por ningún día. Aléjale del mal, ayúdalo a pensar con sabiduría. Que los opositores no usen trampa ni grosería. Y ratificarle a toda la gente que ese señor tiene su ángel.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Voces de Colombia.
Bueno.
Bueno, y en este espacio le damos la bienvenida a nuestro colaborador habitual, Julio César Hincapié, que esta semana trae realmente muchas informaciones y también la rabia otra vez expresada de mil maneras por las nuevas matanzas que está haciendo Uribe Vélez contra el pueblo indígena de Colombia y también la represión contra la gente que está cortando azúcar y que viene llevando adelante una huelga desde hace varios días. Ha habido hasta expulsiones de ciudadanos pertenecientes a ONGs que también ocurrieron esta semana. ¿Qué tal, Julio? Contanos un poco.
Buenas tardes, compañeros. Sí, lamentablemente nos duele tener que dar este tipo de informaciones. Nos llegan noticias aterradoras constantemente desde Colombia. Esta semana, a raíz de la conmemoración de los del 12 de octubre, del día de la invasión europea hace ya más de 500 años, los pueblos originarios lanzaron una campaña nacional de insurrección en recuperación de los territorios perdidos por las multinacionales y por la actitud fascista del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, donde los diferentes pueblos originarios de a lo largo y ancho del país salieron a manifestar su inconformismo con estas políticas del gobierno colombiano, y la respuesta que obtuvieron por parte del gobierno fue represión, y como decimos nosotros, y bolillo por montón. Hasta el momento los pueblos han registrado la muerte de 10 compañeros indígenas, ante todo de la zona del suroccidente colombiano, de la zona del departamento del Huila. Y como vos igualmente lo anotabas, Carlos, se ha conjugado este movimiento junto con el movimiento de los corteros de la caña de azúcar, que han venido haciendo un histórico paro en contra de las condiciones lamentables en las que los tienen viviendo los explotadores de los grandes ingenios azucareros del país, que valga venir a que los oyentes puedan tener como una visión de lo que quiénes son los corteros en Colombia, o los dueños mejor de estos ingenios azucareros. Son también los mismos dueños de canales tan importantes de prensa como RCN, Radio y Televisión, compañías como Coltejer o igualmente la gran empresa de gaseosas colombiana Postobón, en cabeza de uno de los magnates como es Carlos Ardila Luller. Esto se suma igualmente a una situación que la senadora Piedad Córdoba denunció también esta semana que acaba de concluir, y que muchos igualmente nos alarmamos a nivel internacional y dentro del pueblo colombiano, que es el llamado de estado de conmoción interior que el gobierno colombiano ha hecho, un estado de conmoción interior que la Constitución del 91 prohibió, digámoslo así, en su momento, los estados de sitio, y la figura que lo reemplazó fue ese estado de conmoción interior, lo que le permite al gobierno con este estado de excepción es que las fuerzas militares sean las que adopten la postura de policía y de la represión en los diferentes sectores de la vida, digamos que nacional, ¿no? Reprimiendo lógicamente a los pueblos que están alzados en confrontación y en la búsqueda, lógicamente, de buscar un mejoramiento para sus vidas y la de sus familiares, y lógicamente un cambio social para nuestro país.
Julio, el tema de los indígenas realmente es muy grave, porque en lo que va del año ya hay 17 líderes comunitarios que fueron asesinados por la Fuerza de Seguridad. A esto hay que sumarle estos de esta semana, que hasta ahora son 10, pero se está hablando de 150 heridos, entre los cuales hay muchos graves. Y hay una denuncia también de la Central de Confederaciones Indígenas de Colombia, que habla de que de las 102 etnias que existen en el país, al menos 18 están en peligro de extinción. O sea que no solamente hay palos y bala por parte de Uribe, sino que también está amenazada la existencia de estas de estos pueblos originarios,
¿no? Sí, es cierto, lo que ellos han venido señalando, no solamente a través de las últimas protestas y bajo el gobierno de Álvaro Uribe, pero que pues lógicamente se ha incrementado con este gobierno fascista, es que el exterminio no ha cesado se habla posiblemente en los demás países de la historia que sucedió hace 500 años atrás, pero en Colombia realmente el genocidio contra los pueblos originarios es constante, no solamente desde la eliminación física, sino también cultural, ¿no? Del desplazamiento, y eso significa acabar con todo una forma de ver el mundo y de sus territorios ancestrales como tal, ¿no? Para dar el paso, lógicamente, a los grandes proyectos de las multinacionales.
Tanto en el conflicto con los indígenas, en la represión contra los indígenas, como contra los cortadores de caña, ha vuelto a reaparecer ese aliado que tiene el Estado colombiano, que es el paramilitarismo. Las Águilas Negras son las que, llamadas Águilas Negras, que son grupos muy parecidos a la autodefensa de Colombia y a todo lo que en su momento lideraban los ahora detenidos en cárcel de oro, jefes del paramilitarismo, sacaron una lista de una cantidad enorme de organizaciones de derechos humanos, una lista negra, y también de organizaciones no gubernamentales extranjeras que están ayudando y haciendo trabajo social con los cortadores como con los indígenas. Varios de ellos, una ciudadana alemana y después dos ciudadanos franceses, tuvieron que irse de Colombia expulsados por el gobierno de Uribe Vélez. Y vos fíjate que frente a este tipo de expulsiones, el señor Sarkozy, que tanto habló con el tema de la señora Ingrid Betancourt, que perdió el Nobel por bocona, porque cantó antes de tiempo que tenía el Nobel y parece que no se lo dieron. Bueno, frente a ese tema de Ingrid Betancourt, Sarkozy intervenía un día sí y otro también, exigiendo por la libertad de ella. Sin embargo, echan a dos ciudadanos franceses el paramilitarismo y no hay una declaración de la Cancillería francesa en torno a esto.
Lógico, se ve la forma como trabajan mancomunadamente los intereses de las multinacionales, de los estados europeos, de los estados capitalistas, no solamente de los Estados Unidos, sino también europeos, en torno a sostener el status quo de un gobierno fascista, como es el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en torno de mantener, digamos que las ganancias para un pequeño grupo de multinacionales que son las que se están apoderando del territorio no solamente ancestral de los pueblos originarios, sino también de los pueblos campesinos y de todos los luchadores que en Colombia han alzado las voces para denunciar la grave situación por la que vive de miseria, ¿no?, y de explotación que vive nuestro pueblo. Es verdad, el gobierno doble moralista, digámoslo así, de Sarkozy y de Europa, no puede igualmente cerrar los ojos, le diríamos nosotros al mundo, ante situaciones tan lamentables como esa. Mientras que se sigue acabando, se sigue eliminando, al contrario en Colombia, por pensar diferente o por soñar con una patria diferente, se sigue sustentando a embajadores como el señor Sabas Petel de la Vega en Italia o al señor el ex fiscal de la nación colombiano como embajador en el México, que fueron responsables en su momento de las políticas represivas con las que inició el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y sobre todo con esa nueva dinámica que hoy conocemos como paramilitarismo, ¿no? En la manera como se conocen hoy día como Águilas Negras, ¿no?
Para terminar, decir que aparentemente la Central de Trabajadores de Colombia va a declarar una huelga general. Ya está en marcha este tema, lo han pedido los cortadores de caña como solidaridad, pero frente a esta matanza de indígenas, obviamente queda mucho más claro de que van a ser las centrales de trabajadores las que también entren en esta batalla contra el uribismo y contra el paramilitarismo. Te despedimos con un tema colombiano y vamos después con más resumen latinoamericano.
Temprano y con agua nueva lavo el rostro de mi pasado, el tendero de la esquina es ahora administrador del supermercado grande donde compra el doctor, y la señora Tomasa, la que barría la cantina, riega el jardín de su casa cuando no va a la oficina.
Hay gente desocupada.
¿En dónde?
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano. Ustedes saben que tenemos una página web que es www.agoratv.org, donde pueden escuchar este programa y los anteriores, pero también pueden ver el programa de televisión que semanalmente hacemos por Argentinísima Satelital los jueves a las 22 horas. También estamos haciendo este mismo programa Resumen Latinoamericano los domingos a las 22:30 horas en TV Libre, en Uruguay. Y, por supuesto, también decirles que ya está a la venta la última edición del periódico Resumen Latinoamericano, que se edita en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Venezuela y también en Europa, en castellano en España y en italiano en Italia.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y en este caso nos vamos hacia Venezuela, donde nuestra compañera Yamila Blanco, desde la localidad de Barinas, entrevistó a un dirigente del Frente Campesino, Ezequiel Zamora.
Primero contanos, ¿a qué se dedica el Frente y cuánta gente son aproximadamente en el país? ¿Con cuántos estados?
El Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora es una organización político-social que pertenece a asentamientos campesinos, caseríos, comunidades, individualidades también, compañeros que incluso no han nacido en el campo pero que deciden apoyar nuestra causa, y consejos comunales, todo tipo de organización, cooperativas, bastantes cooperativas, fundos zamoranos, como formas organizativas que hay en el campo venezolano, que se articulan dentro de esta organización con dos sentidos. Bueno, primero con tres objetivos más políticos generales: la construcción del poder popular, la revolución agraria y la construcción del socialismo, que es el objetivo máximo pues que tenemos todas las organizaciones. Y bueno, dentro de eso más bien tenemos también pues unas luchas reivindicativas, necesidades que tiene el pueblo venezolano en el campo en ese momento, que todavía tienen que ver, mismas que tenemos en todos los países de América Latina, por el atraso que tenemos después de 40 años de gobiernos en el tema vial, de salud, de educación, de crédito, de la organización está más bueno en recoger esas reivindicaciones y organizarnos, tenerlas. Y además de esto, pues ya en lo político, desarrollamos, por ejemplo, en mi caso, la política de formación. Es las más fortalecidas dentro de la organización, tenemos desarrollando escuelas de formación política étnica, digamos integral, aunque es más fuerte lo político, también por la necesidad y porque nos parece prioritario para el logro de esos tres objetivos que te decía.
¿Y están esas escuelas de formación, están ubicadas simplemente en lugares donde hay campo, en lugares agrícolas, o están ubicadas también dentro de la ciudad, los centros comunales?
El Frente Nacional Campesino desarrolla las escuelas en las mismas cooperativas, en los fundos zamoranos. Ahora no tenemos una sede como tal para las actividades de formación, sino que hacemos como escuelas itinerantes. Hacemos primero una tanda al año de escuelas regionales. En cada estado van compañeros y compañeras de asentamientos, caseríos, cooperativas a formarse en una, que es porque tiene mejores condiciones, porque queremos establecer el proceso ahí, por diferentes cuestiones, porque productivamente también puede ser un punto como de lanza. Entonces armamos un campamento durante 15 días y desarrollamos temas desde cómo funciona la sociedad, que es como una introducción al marxismo, pasando por la historia del proceso bolivariano, por la historia nuestra como organización, por todos estos elementos. Trabajamos agroecología dentro de los temas, equidad de género, que es uno de nuestros principios. Trabajamos varios temas durante este tiempo, estos 15 días, y luego se hace otra escuela nacional con algunos compañeros, los más destacados de esas escuelas regionales, asisten a una escuela nacional que en este momento se está desarrollando justamente en Trujillo. Esta es de duración de un mes. Se profundizan algunos temas vistos y se va también incluyendo otros temas, ya un poco más políticos, más profundos, que ayuden más a la comprensión, que den más herramientas para los compañeros que se forman como líderes para sus comunidades, para sus regiones. Esta escuela también se llama Promoción Che Guevara, por lo mismo, en conmemoración a los 80 años del Che. Es la cuarta promoción nacional que tenemos. Está ahorita en el asentamiento campesino La Chaguara, que es un fundo zamorano del estado de Trujillo. Hay 40 compañeros y compañeras formándose allá ahorita y va hasta el 29 de octubre.
¿El Frente cuántos años tiene como organización?
El Frente surgió de organizaciones locales que había en Apure y Barinas. La región occidente de Venezuela tiene como el 70% de la población campesina del país y es la zona más productiva, digamos los llanos, los Andes. Entonces el Frente surge con pequeñas organizaciones locales hace unos 12, 14 años. Y poco a poco esas organizaciones se van articulando hasta que ya, después de que ya está Chávez en el gobierno, antes de la ley de tierras y durante la proclamación de la ley de tierras, como que se genera todo el escenario, todas las condiciones para que se articulen más las organizaciones, y en el 2001 nace ya con el Frente Nacional, con el nombre pues de Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora.
¿Y está en cuántos estados?
En ese momento está en 18 estados del país. En algunos solamente es como una presencia donde se está empezando a construir, y en otros sí ya hay un equipo regional constituido, consolidado, unos procesos organizativos que van avanzando, unos asentamientos zamoranos que son espacios de construcción propia nuestra, como una propuesta de lo político, lo económico, lo social, lo cultural, lo ambiental. Y ahorita en Apure se está iniciando una nueva propuesta organizativa que también fue un planteamiento que aparecía dentro de la nueva geometría del poder en la reforma de diciembre, que nosotros decidimos agarrar y darle continuidad. Es una nueva propuesta organizativa. Hasta ahora la primer ciudad comunal está en Apure, que está en proceso de construcción, pero ya tenemos identificadas unas 12 zonas en el país para iniciar esa construcción de ciudad comunal.
Y tengo una pregunta más. ¿Qué esperan de este campamento, de este encuentro latinoamericano de organizaciones?
Bueno, nosotros como organización campesina somos parte de la Vía Campesina, que es la organización que articula todas las organizaciones campesinas del mundo. Creemos en la necesidad de la unidad, creemos en la unidad como forma de lucha, y más en el campo que en este momento ya todos conocemos que ha sido sistemáticamente abandonado, pero que la crisis mundial alimentaria, por ejemplo, está haciendo que vuelvan las miradas hacia el campo, hacia la producción agroecológica. Y este espacio donde se van a reunir unos 300, 400 jóvenes de varios países, de unos 16, 17 países, va a ser un espacio primero para que nuestros jóvenes conozcan, aprendan, se articulen, para que los pueblos también puedan desarrollar otras propuestas como este Instituto Agroecológico Latinoamericano, que son propuestas autónomas de las organizaciones, donde se está brindando una educación que corresponda con nuestra visión de mundo, con nuestros objetivos, y sobre todo que aporte a los procesos de liberación en Latinoamérica, ¿no?, que están en este momento construyéndose.
Yo envidio el viento que susurra en tu oído, que llama en invierno, congela tus dedos, que se mueven tu cabello, que parte tus labios, que congela hasta tus huesos. Yo envidio el viento, yo envidio la lluvia que cae en tu cara,
con más resumen latinoamericano.
Mujeres y resistencia.
Hoy en Mujeres y Resistencia vamos a hablar de nuevo de la tierra. Estos tres últimos meses proliferaban los encuentros de mujeres en toda Latinoamérica por la soberanía alimentaria y energética. Las mujeres de Venezuela, en Aragua, en el Paraguay, mujeres campesinas y originarias, y en Brasil, que es del que vamos a hablar concretamente, se reunían mujeres de la ciudad y del campo, y también de los pueblos originarios, para tratar toda esta temática que preocupa grandemente a cómo van a seguir las vidas de todos estos colectivos. Participaron en este encuentro de Belo Horizonte en Brasil 500 mujeres de todo el país, de toda edad, de toda cultura distinta, de estados civiles, de educación, y lo que se colocan es frente a los cambios que está imponiendo el sistema capitalista, ahora ya con esta crisis, que se siguen desarrollando a costa de la mayoría de la población. Y están afectando estos cambios en la actualidad a los campos, a las ciudades, al medio ambiente y por fin a toda la vida. Este es el primer encuentro que se organiza conjuntamente entre la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil y las Mujeres de la Vía Campesina de Brasil, y que se debatía sobre todas las consecuencias de estas políticas en materia de agrocombustibles y de las hidroeléctricas, que son la forma que están generando la energía supuestamente alternativa para los países desarrollados, porque se está viendo la crisis del petróleo como fuente de energía, ¿no?, para los ciclos que se vienen. Se trata de formas de generación de energía cuyas principales fuentes de materia prima están basadas en países con grandes extensiones de tierras que son productivas y donde hay cantidades grandes de agua, que en su mayoría se encuentran concentrados en América del Sur. Estas políticas de grandes extensiones de tierra dedicadas al agrocombustible, al acaparar la tierra para el agronegocio y privatizar el agua, afectarán de manera directa a los campesinos y las campesinas, agricultores y agricultoras y a los pueblos indígenas, pero en la mayor medida a las mujeres, que son quienes están relacionadas de manera más directa con la agricultura. Entre estas consecuencias más graves denuncian en este encuentro, la desnacionalización de los territorios es muy importante, la superexplotación del trabajo y la expropiación de tierras productivas, que claro, van a ser utilizadas para la producción de los monocultivos, para la implantación de hidroeléctricas y para la producción de alimentos de exportación. Claro, todo esto mirando hacia Europa, hacia el primer mundo. Otro de los temas que abordaron las participantes de este foro fue el de los patrones de consumo en el campo y en la ciudad, que están creando falsas necesidades porque están incentivando un consumo desenfrenado que implica un enorme uso del agua y de la energía. Estos patrones van de la mano de la explotación a ritmos cada vez más intensos de la fuerza de trabajo. Esto es, se trata de una apropiación de la riqueza con mucha violencia. Pues bien, ¿cuáles fueron las respuestas a todas estas problemáticas? Las mujeres llegaron a la conclusión de que es necesario una reeducación al consumo. Organizar a los consumidores y consumidoras, aumentar el reciclaje y sobre todo los cambios en el patrón alimenticio. Se señalaba también que las mujeres tienen un rol fundamental en este plano, ya que son responsables por el 80% de las decisiones con respecto al consumo. El encuentro asimismo, hablaba de la relación entre industria de la alimentación y la salud, señalando que la estandarización de la comida es para matar la vida. Luciana María Piovesan, del Movimiento de Mujeres del Campo, decía que todo alimento verdadero es fruto de la naturaleza pero es transformado por la energía del ser humano para acumulación del capitalismo. Y debemos luchar para rescatar el modo campesino de producción de los alimentos para salvar a la humanidad. Frente a este nuevo proyecto de imposición capitalista que cada vez es más agresivo, las participantes del encuentro resaltaron que es necesario remarcar el papel de las mujeres como productoras de los alimentos, como transformadoras de esa energía, como dueñas del conocimiento ancestral, el cual debe ser protegido, difundido y reproducido mediante el concepto de soberanía. Esta soberanía consideran que implica el cuidado de la biodiversidad. Una soberanía alimentaria que implica el derecho a una alimentación sana, a producir orgánicamente, sea sin agroquímicos, a diversificar la producción, a preservar todas las formas tradicionales de producción, ancestrales, y a decidir las políticas sobre la tierra y los medios de producción. Por último, la soberanía energética es muy importante, puesto que defiende el acceso universal a la energía frente al consumo dominante para beneficios económicos de las minorías. Esa energía debe ver una nueva forma de industrialización de la agricultura y que haga frente a los intereses del mercado como forma de freno a la crisis ambiental que hay en estos momentos. Y por último, las mujeres recalcaron que es muy importante reconocer y valorar el trabajo de las mujeres y de su papel en toda la cadena productiva del país. Para ello han construido toda una red entre las mujeres del campo y de la ciudad en torno a todos estos temas que hemos hablado, y también para profundizar en el concepto del feminismo. Lourdes Vicente, del movimiento Sin Tierra, decía de esta manera: aquí hemos percibido que los problemas que viven las mujeres de la ciudad son los mismos que viven las campesinas. La cuestión energética y alimentaria es común a nuestras compañeras. Por lo que también identificaron luchas comunes para seguir hacia adelante, afrontando todos los nuevos momentos que vienen y la crisis que ha agudizado sin duda y va a agudizar aún más todos estos problemas. Queremos compartir ahora un audio que pertenece a un trabajo que hizo Vive TV sobre la lucha por la tierra en toda América Latina. Les presentamos un fragmento que habla sobre todos estos temas.
El colonialismo impuso en los campos latinoamericanos la organización de la producción agrícola a través del método llamado plantation. Esta manera de organizar la producción en los países más pobres se orientaba hacia la manutención de grandes haciendas monocultoras que cultivaban productos que solo interesaban a la metrópoli colonial. Las ganancias eran obtenidas a través del trabajo esclavizante u otras formas perversas de explotación de las fuerzas nativas. Bajo esta lógica, los alimentos se vuelven mercancías y a la tierra, antes de propiedad colectiva, se le atribuye el estatus de propiedad privada. Millones de personas pagaron con sus vidas ese proceso de acumulación del capital y de concentración de las tierras en pocas manos.
En América Latina, siempre desde el inicio, desde el inicio de la colonización, que fue en los años 1500, siempre teve una política de concentración de tierra. La tierra fue tomada de los indios y fue colocada a servicio de los colonizadores. La función de la tierra en América Latina siempre fue producir para exportar. Entonces siempre teve un modelo agroexportador. En toda América Latina, la tierra estaba siempre a servicio de producir para Europa.
En la prisión de la ansiedad, medita un astro en alta voz, y me se agita como león, como queriéndose escapar. ¿De dónde viene su corcel con ese brillo abrumador? Parece falso el arrebol que se desprende de...
La concentración de la tierra implicaba que gran parte del campesinado estaba interno en la hacienda. Si no se había desarrollado un mercado de fuerza de trabajo, los campesinos internos, el huasipunguero, por ejemplo, tenía un pedazo de tierra de 1 o 2 hectáreas, y en ese pedazo de tierra que le cedía el terrateniente, allí sembraba el campesino indígena, por ejemplo, y a cambio del uso de esa tierra, que anteriormente era de su propiedad, que había sido acaparada por la clase terrateniente y por la iglesia, él tenía que trabajar de forma gratuita o semigratuita para la hacienda.
La concentración está porque tiene una política, tiene un plan todo para esto, ¿no? Para que la gente salga del campo, que sea mano de obra barata en la ciudad, para así poder explotar. Por eso que se desarrolló las grandes tecnologías de maquinaria, de siembra, de cosas, para tener menos mano de obra en el campo, para que la mano de obra se va para la ciudad, que se quede explotada por ahí.
La expulsión de las mujeres y hombres del campo es considerada como el proceso de éxodo más intenso de la historia de la humanidad.
Hay una ciudad muy lejos. Hay una ciudad muy lejos, para allá los pobres se van. Las murallas son de pan y los pilares de queso. Llevado de este proceso, la ciudad tiene su honor. Y por el memitandón que el poder de origina. La ceja es su vaipilla y los lairillos alfajor. Pobre. Allí no se gasta un cobre, los comercios son de balde. Es cosa muy admirable, los vivientes bien lo dicen. Por hambre nadie se aflige ni que la quieran pasar. Y para el que quiera fumar hay cigarros de tabique. Los arenales que vimos, los que pasan por camino dicen aquí está lo bueno, y se atracan sin recelo del poder que los anima. Agarran vino y harina, se ponen a hacer cigüelo.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les hacemos llegar un saludo afectuoso desde nuestro pequeño espacio. Soy Angélica Mendoza y hoy estamos acompañados por el hermano Andrés Cuyul Soto, que es un mapuche del Gulumapu. Es especialista en salud pública de pueblos originarios. Él viene trabajando hace bastante tiempo en salud de los pueblos indígenas y hace poquito estuvo en la provincia del Chaco realizando una visibilización sanitaria de la provincia desde el punto de vista de los pueblos originarios. Así que, Andrés, nos gustaría que nos comentaras que cómo fue todo eso.
Hola, Angélica. Bueno, gracias por recibirme en su espacio de trabajo. Mira, efectivamente estuve en el mes de septiembre por la provincia de Chaco por un trabajo de asesoría al Ministerio de Salud Pública de la Nación a propósito de, bueno, las lamentables muertes por causas vitales que se han sucedido en el territorio de esa provincia, que es la continuidad del Gran Chaco Sudamericano que comparte Argentina con Paraguay y Bolivia. Mi vinculación también tiene que ver con un trabajo de extensión que hacemos desde la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, en lo específico de salud con pueblos indígenas. Pude evidenciar en mi visita un sistema de salud que hoy por hoy no responde a las necesidades geográficas, topográficas y mucho menos sanitarias de los pueblos indígenas que habitan ese territorio y que hoy en día su configuración ha mutado. Ha mutado básicamente por todo lo que es la migración campo-ciudad, que tiene un correlato con el desmonte del impenetrable chaqueño para sustitución productiva para monocultivo de soja y la tala indiscriminada. Es decir, el equilibrio que mantiene la vida en las comunidades indígenas en tanto a alimentación y en tanto a salud, se ha visto trastocado por estas actividades exógenas, productivas y empresariales, que al no tener las comunidades un título territorial, sino que donde se insertan las comunidades son tierra fiscal, estas tierras son rematadas y son intervenidas por estas actividades empresariales y extractivas, y los pueblos indígenas tienen que emigrar principalmente a las ciudades que están más próximas, como Juan José Castelli y el Gran Resistencia. Y eso implica que se devienen otros problemas de salud, como la desnutrición, problemas que tienen que ver con el saneamiento básico en los cordones marginales de las grandes ciudades, persistencia de diarreas que antes no existían, y todo el tema que tiene que ver con la vulneración del equilibrio alimentario y de salud de parte de todo lo que tiene que ver con el asistencialismo y las pensiones devenidas a una situación de vulnerabilidad a los cuales se exponen los pueblos indígenas cuando se saca de su hábitat. Es decir, estamos frente a una migración forzada cuyo avance y mutación demográfica y sanitaria no tiene un correlato con un sistema sanitario degradado que no tiene la capacidad de infraestructura ni de recursos humanos para sobrevivir a estos problemas. Por ejemplo, en el impenetrable chaqueño, lo que hay mucha ausencia de ginecobstetra y de pediatra, y la mortalidad infantil tiene un avance sostenido en el territorio. Ahora, saliéndonos del impenetrable chaqueño, en las distintas zonas sanitarias, la mortalidad infantil tiene lleva unas cifras preocupantes al primer semestre de este año, una mortalidad de 168 niños sobre 9.900 nacidos vivos, esto en la mitad del año 2008, es decir, la proyección para fin de año no es muy buena. Aquí cruzan varios factores, pero sobre todo uno de los gravitantes es la exclusión sociocultural. La exclusión sociocultural no tiene que ver necesariamente con discriminación en términos conductuales, sino que tiene que ver con discriminación espacial, con agresión al territorio, con procesos agresores que vienen desde afuera de las comunidades indígenas y sobre todo con el tema de la pobreza a la cual, más que la pobreza, el empobrecimiento a los cuales han sido sometidos sistemáticamente los pueblos indígenas Toba, Huichimo, Covid, el impenetrable chaqueño.
Intervención de la Defensoría del Pueblo a causa de todas estas muertes que se dieron a conocer, que fueron tan mediáticas, ¿cuál es este trabajo que se está realizando en apoyo a estas comunidades?
Mira, lo que tengo entendido es que efectivamente el Ministerio de Salud de la provincia de Chaco está trabajando con el Ministerio de Salud de Nación para el tema. Se han inaugurado algunos centros de salud, un par de centros de salud. No obstante, lo que se ha logrado es que se hayan proyectado la reposición de puestos sanitarios A y B dentro del territorio. Pero sobre todo el dictamen de la Corte Suprema lo que logró fue una visibilización mediática muy grande. Si bien por un lado eso es positivo, por un lado es negativo, ya que la primera reacción es el asistencialismo. Y ese asistencialismo en términos de llevar alimentos, comida y pensiones asistenciales a la gente ofrece un trasfondo mayor que tiene que ver con la soberanía alimentaria de los pueblos indígenas. Es decir, no se ha problematizado aquí proyectos, iniciativas más que nada que tiendan a que la gente de las comunidades indígenas vuelva a tener esos recursos naturales de los cuales se proveyó cuando era más transhumante que hoy en día. Y de los cuales utilizaba cuando tenían monte, cuando no estaban estos procesos agresores sobre su salud. En ese sentido, la ayuda paliativa, en tanto solamente alimentos, bolsas de alimentos, planes sociales, lo que viene es a terminar de avasallar con la voluntad de la gente en términos de salir adelante de su situación de pobreza. O sea, lo que se tiene que intervenir ahí es sobre la situación estructural, problematizar el tema del dominio de la tierra y los recursos naturales para que la gente pueda vivir y pueda tener una alimentación y una salubridad sostenible en el tiempo, y eso es lo que no está pasando, y eso es lo que provocó el tema mediático. Todos quieren ayudar, pero todos quieren hacer asistencialismo.
¿Qué dice al respecto el Instituto del Aborigen Chaqueño?
Mira, no tengo conocimiento de acciones puntuales del Instituto del Aborigen Chaqueño. Lo que sí sé es que, bueno, ellos han demandado al Estado provincial básicamente un plan a largo plazo sobre el tema. Lo que me informaron fue que a partir de este año el Instituto del Aborigen Chaqueño va a tener un equipo de 6 personas de los 3 pueblos indígenas del Chaco encargado del tema de salud. Esto a propósito de la contingencia y de la visibilización del tema. Entonces, bueno, esperemos que tanto del Instituto del Aborigen Chaqueño como del gobierno de la provincia del Chaco se institucionalicen instancias que tengan que ver con una instalación de capacidad y de problematización de los aspectos estructurales que hacen a la salud y la enfermedad hoy en día en los pueblos indígenas y en el territorio donde se insertan los pueblos indígenas históricamente en el Chaco.
Sabemos que estuviste organizando talleres de salud intercultural aquí en el marco de tu trabajo en la Facultad de Medicina. ¿Eso se prevé una continuidad?
Mira, precisamente la capacitación a agentes sanitarios indígenas del Chaco con enfoque intercultural se inscribe en este no asistencialismo a la provincia, es decir, en precisamente instalar capacidades en la misma gente, líderes indígenas en salud y agentes sanitarios, para que lejos de ser una variable independiente del sistema de salud, ellos puedan gestionar su propia salud en los distintos territorios, ya sea inserto en el sistema de salud o como Contraloría Social dentro de sus propios territorios. La idea era trabajar capacitación en términos de salud pública, epidemiología comunitaria, mal de Chagas, derechos indígenas en salud, que precisamente el Servicio de Paz y Justicia fue el equipo pueblo originario del SERPAC fue el que dio esa capacitación. Entonces la idea es continuar ese proceso de formación ya en términos más institucionales en Venezuela, es decir, estos días agentes sanitarios indígenas, se espera que una vez que saquen sus pasaportes, eso fue lo que nos informaron de Venezuela, se va a fijar fecha para que ellos viajen 15 días, pueden estar 15 días en Venezuela haciendo una capacitación vivencial en todo lo que es el trabajo de salud con pueblos indígenas que está haciendo allá la Dirección de Salud Indígena del Ministerio para el Poder Popular en Salud de Venezuela, que está precisamente dirigido por una hermana del pueblo indígena Wayuu, Noli Coromoto Fernández, que se ha comprometido mucho en este proceso a partir de la visibilidad que tuvo que está teniendo en realidad el lento genocidio de los pueblos indígenas del Chaco.
Bueno, Andrés, te despedimos por ahora, pero te comprometemos a que nos visites en otro momento.
Bueno, le agradezco a usted y felicito por el trabajo que están haciendo, sobre todo en el tema de visibilización de la situación de los pueblos indígenas en Argentina, que a nivel latinoamericano está muy, muy invisible.
Bueno, nos despedimos entonces hasta la próxima semana con música del pueblo Crown de Estados Unidos. Así que nos les damos un gran saludo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.
Queremos decirle desde Resumen Latinoamericano que la próxima semana, el día martes 21 de octubre, de 18 a 22 horas, en el Salón de Actos de la Federación Judicial Argentina, en la calle Rincón 74 de la Ciudad de Buenos Aires, se va a realizar la Conferencia por la Paz en Colombia. Esta es una instancia de solidaridad con el pueblo colombiano y de denuncia de lo que recientemente dijimos en el segmento de Colombia, de las atrocidades que está haciendo Uribe Vélez. Allí están convocando el MOPASOL, también la CTA, la Federación Judicial Argentina, va a participar y va a hablar Adolfo Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz. También está Nora Cortiñas de las Madres de Plaza de Mayo y una cantidad enorme de dirigentes populares, sindicales, culturales de la Argentina. Es una cita de honor para quienes estamos trabajando en la solidaridad con Colombia y la Argentina. Repito, martes 21 de octubre de 18 a 22, Conferencia por la Paz en Colombia en el Salón de Actos de la Federación Judicial Argentina, calle Rincón 74, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Culturas y contraculturas. Durante esta semana, Fidel Castro escribió una columna dedicada a una película cubana que se llama Cangamba y que está dedicada al desempeño de los combatientes cubanos que se desempeñaron en Angola. La película fue estrenada esta semana, está pasando en los cines de La Habana y esta es la columna que escribió Fidel. Cangamba es de los films más serios y dramáticos que vi nunca. Fue a través de la reproducción de un disco en la pequeña pantalla de un televisor. Tal vez mi juicio está influido por recuerdos que no es posible olvidar. Cientos de miles de compatriotas cubanos tendrán el privilegio de irlo presenciando en la pantalla grande. Los artistas actuaron formidablemente. Creí por un instante que para producirlo habían necesitado la cooperación de decenas de angolanos. Desde el punto de vista humano, se observan escenas que hacen añicos el modo despectivo y racista con que tradicionalmente el imperialismo enfoca las costumbres y las culturas africanas. Las imágenes de las casas incendiadas por los proyectiles con los que los gobernantes sudafricanos armaron una etnia africana para lanzarla contra sus hermanos angolanos no se pueden borrar nunca. Las cosas, ocurridas en aquel campo de batalla en que nuestros compatriotas, junto a los angolanos, realizaron aquella proeza, fueron realmente conmovedoras. Sin su resistencia heroica, todos habrían muerto. Los que cayeron no lo hicieron en vano. El ejército sudafricano había sido derrotado en 1976, cuando Cuba envió hasta 42.000 combatientes para evitar que la independencia de Angola, por la cual ese hermano pueblo luchó mucho tiempo, sucumbiera ante la invasión traicionera del régimen del apartheid, cuyos soldados fueron obligados a retroceder hasta la frontera de donde partieron, su colonia en Namibia. Poco después de finalizada la guerra e iniciada la progresiva retirada de los combatientes cubanos por presión de la dirigencia de la Unión Soviética, los sudafricanos volvieron a sus andadas contra Angola. La batalla de Cuito-Cuanavale, 4 años después de la de Kangamba, su verdadero nombre, y el propio drama que se vivió en este punto fueron consecuencia de una estrategia soviética equivocada en el asesoramiento del alto mando angolano. Fuimos siempre partidarios de prohibir al ejército del apartheid intervenir en Angola, como al final de la guerra de 1976 lo éramos de exigirle la independencia de Namibia. La Unión Soviética suministraba las armas, nosotros entrenábamos a los combatientes angolanos y les brindábamos asesoramiento a sus casi olvidadas brigadas que luchaban contra los bandidos de la UNITA, como la número 32, que operaba en Kwanza, casi en el límite central al este del país. Sistemáticamente nos negábamos a participar en la ofensiva que casi todos los años se dirigía al puesto de mando hipotético o real de Jonás Savimbi, jefe de la contrarrevolucionaria UNITA, en la remota esquina sudeste de Angola, a más de 1000 kilómetros de la capital, con brigadas flamantemente equipadas con armas, tanques y transportadores blindados soviéticos más modernos. Los soldados y oficiales angolanos eran inútilmente sacrificados cuando ya había penetrado en la profundidad del territorio enemigo, al intervenir las fuerzas aéreas, la artillería de largo alcance y las tropas sudafricanas. En esta ocasión, las brigadas, con grandes pérdidas, habían retrocedido hasta 20 kilómetros de Cuito-Cuanavale, antigua base aérea de la OTAN. Fue en ese momento que se ordenó a nuestras fuerzas en Angola el envío de una brigada de tanques a ese punto, y se tomó la decisión, por nuestra cuenta, de acabar de una vez con las intervenciones de las fuerzas sudafricanas. Reforzamos nuestras tropas en Angola desde Cuba, unidades completas, las armas y los medios necesarios para cumplir la tarea. El número de combatientes cubanos superó en esa ocasión la cifra de 55.000. La batalla de Cuito-Cuanavale, iniciada en noviembre de 1987, se combinó con las unidades que se movían ya en dirección a la frontera de Angola con Namibia, donde se dio la tercera acción de esa importancia. Cuando se haga una película aún más dramática que Kangamba, la historia fílmica recogerá episodios más impresionantes todavía, en que brilló el heroísmo masivo de cubanos y angolanos hasta la derrota humillante del apartheid. Fue en el final de las últimas batallas cuando los combatientes cubanos estuvieron próximos a ser golpeados, esta vez junto a sus hermanos angolanos por las armas nucleares que el gobierno de Estados Unidos suministró al oprobioso régimen. Sería de rigor producir en su oportunidad una tercera película de la categoría de Kangamba, que nuestro pueblo tiene a su disposición en los cines de Cuba. Mientras tanto, el imperio se atasca en una crisis económica que no tiene igual en su decadente historia, y Bush se desgañita pronunciando disparatados discursos. Es de lo que más se habla en estos días. Lo que escuchamos fue un texto publicado esta semana por Fidel Castro con palabras referidas a la heroica acción cubana en territorio angoleño durante la década del 70. nuestra cantautora de esta semana es Alika. Alika, cuyo nombre verdadero es Alicia Del Monte, nació en Montevideo, pero de chica sus padres se mudaron a Buenos Aires, donde ella estudió y comenzó a conocer la cultura rastafari. En toda su carrera incluyó en sus letras la dignidad y el respeto por el prójimo, la opresión del sistema capitalista y los problemas sociales en general. No dejes que te paren, disco registrado en 2001 en forma totalmente independiente con los principales referentes del género, fue grabado en Chile. Sin intermediarios es el nombre del segundo disco editado en forma independiente en el año 2003. Con su banda realizó varias presentaciones en el exterior, como en Costa Rica, Chile y México, donde compartió escenario con Gondwana, Los Cafres y Fidel, entre otros, en el cuarto Festival de Vibraciones de América. En el 2005 llega su tercer producción, Razón, Meditación, Acción, con marcada inclinación hacia el roots, y contiene cortes como Costumbre de Matar y No le des fuerza a Babilonia. El cuarto disco, Educate Yourself, fue editado en 2008 y mantiene su contenido social, espiritual y cultural. Trabajó con músicos de Chile y de Argentina y contiene 15 nuevos tracks con varios invitados. Así nos vamos despidiendo de esta edición de Resumen Latinoamericanos. Nos volvemos a encontrar la próxima semana, pero antes escuchamos de Alika, Demanda.
Una demanda para encontrar la verdad, una demanda. Ajá, yo. Demanda para encontrar la verdad, una demanda. Una demanda, una demanda, una demanda. Para la estrella luminosa de la mañana, ahora rimo para el que te miseria si la plana y pido juicio para nosotros, la gente de la tierra. La muerte del opresor y que Roma fuego se prenda. Y entiendan de una vez todos los gobernantes que van a ser juzgados, ya no se reirá el farsante. Antes íbamos por cualquier parte, pero ahora mira, míranos cómo vamos para adelante, levantados por la fuerza de Ayanay, siguiendo a nuestro rey, reyes de la CIA, para no inclinarnos ante ningún gobierno. Ya, guíanos por el camino eterno al infierno. Van a ir a parar todos los que venden pasta y pegamento a los niños. Es que van a continuar, van a disimular los policías que los miran mientras ellos se están matando, que los encierran y ahora mismo los están maltratando, corrompiendo tanta pureza, parando y asesinando. Babilón, y hoy digo vamos gente, póngase a pensar, vamos gente, póngase a reflexionar, el mal es astuto y el engaño su peor arma, la cabeza del que revela la verdad y en un precio una demanda, por Bob Marley que reveló una demanda, por Peter Tosh que enseñó una demanda, Alika haciendo hoy una demanda, quiero encontrar la verdad, una demanda, una demanda. Como respeto a los mayores, respeto a la mujer y toques de tambores, colores gritantes y hospitalidad, mucha reflexión para encontrar la verdad. Occidente trata de tapar toda la cultura, con literatura y la tierra, con toda su basura y damos gente, póngase la tierra a usar, vamos gente, póngase a reflexionar porque el alcohol es más barato que el alimento. ¿Quién habita la prisión en este momento? Demanda, una demanda, una demanda.